Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4 y 4 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Gracias por estar en COPE, poniendo las calles con nosotros en este martes 23 de febrero de 2016. Recuerda que por cada noticia mala que escuches, nosotros te traemos noticias positivas, noticias cargadas de esperanza. Hoy estamos de aniversario y poniendo las calles además lo quiere celebrar porque este año el Colegio Público del Hospital Niño Jesús cumple 50 años. Este centro educativo fue el primero que se integró en un hospital con el único objetivo de normalizar las vidas de los enfermos más pequeños. Sufrir un cáncer, por ejemplo, no tiene por qué impedir a un niño formarse y este colegio es la auténtica prueba. Ahora mismo estudian en el centro 1.500 alumnos que se encuentran hospitalizados. Y dependiendo de su estado clínico, los chicos pueden trabajar en su habitación o en las 15 aulas que hay habilitadas. Si el menor es dado de alta, pero aún se encuentra convaleciente, también existe la opción de que estudie desde casa. La reina Leticia ayer visitaba esta instalación y comprobaba in situ cómo reciben la clase. Según varios estudios, que los niños enfermos continúen con sus estudios favorece su recuperación y la reincorporación a su vida fuera del hospital. Siempre estamos con los que sufren, tanto los enfermos como con sus familias. Recordad que somos una comunidad de ponedores de calles. Son las 4 y 6, las 3 y 6 en las Islas Canarias y nos encantan las cosas positivas como acabamos de demostrarte. Y nos hemos enterado de que existe una página web que no solo destaca las buenas acciones, sino que además las premia. Se trata de Civic Club y en nada te hablaremos de ella. Y si además pensabas que los españoles somos grandes consumidores de pescado, pues parece ser que no es verdad del todo. Por lo menos es lo que me ha adelantado Miguel Ángel Almodóvar, un tema que tratará con nosotros antes de que lleguen las 5 de la mañana. Ahora son las 4 y 7, las 3 y 7 en las Islas Canarias y no eres el único que está intentando dormir o no eres el único que está trabajando a esta hora. Te aseguro que hay un montón de ponedores de calles que cuando nos llaman a este estudio de radio, marcan nuestro teléfono y charlamos con ellos, sonáis muy bien.
Poniendo las calles.
Su título de ponedor de calles. Al mejor compañero, marido y padre. Que un saludo y muchísimas gracias.
Qué bonito, ¿no? José Ángel, buenos días.
Está escuchándolo y se me salta las lágrimas.
¿Ah, sí? Sí, hombre. ¿No estáis cortando cebolla?
No, estaba cortando pan, estoy haciendo un pan candeal.
Debe conocer a Pilar, entonces.
Mm-hmm. Sí. Oye, qué bonito lo que nos ha contado tu mujer, ¿no?
Sí, es una bruja, es una bruja.
Qué bueno. ¿Y qué pasa, que te gusta mucho este programa o qué?
Sí, claro. Te sigo desde que estabas en la 100, o sea que, fíjate.
Manuel Izquierdo.
Manuel Izquierdo, qué bueno. ¿Y de tercer apellido?
Sánchez.
¿Y por dónde te pillo ahora mismo?
Pues me coges ahora llegando a Albacete, que voy cargado de sal, como le he dicho a tu compañera.
Sí.
Que llevo la sal para San Chidrián, para ir para Ávila, para que la vayan echando en la carretera.
¿Esa sal la utilizas luego tú para salar los San Jacobos?
No. Esta no vale. Esta solamente vale para la carretera.
Hombre.
Porque lleva un preparado químico también, aparte.
Vamos, que te puede dejar el San Jacobo que no fríe, ¿no?
Eso, que no se fríe.
qué bueno, Manuel.
Poniendo las calles.
Ellos son algunos de los ponedores que nos han llamado en estos días y nos encanta charlar contigo, nos encanta conocer qué es lo que estás haciendo ahora. Y por eso quizá tenemos el detalle de mandarte el diploma que acredita que eres un ponedor de calles. Hablas con nosotros y te mandamos un diploma para que lo cuelgues en casa con el logotipo de la cadena COPE, con el logotipo del programa y un poco la esencia con tu nombre que realmente certifica que eres un ponedor de calles. Y nuestras vías de comunicación, Beatriz Calderón, ¿cuáles son? Buenos días.
Buenos días, Pulpo. Son el teléfono gratuito 950-6006, al que ya nos pueden llamar. También estamos en redes sociales, en Facebook, Poniendo las Calles, en Twitter, @poniendocalles, y hay un correo electrónico del programa, poniendolascalles@cope.es.
Recuerda que tu día empieza aquí, Poniendo las Calles, en la cadena COPE, porque los que ya estamos en marcha a esta hora somos los ponedores de calles. Juntos vamos a por el martes. Y es que Manolo Escobar tiene seguidores en todos los sitios, también en este programa de radio.
Entre flores, fandanguillo y alegría, nació mi España, la tierra del amor. Solo Dios pudiera hacer tanta belleza, y es imposible que puedan haber dos. Y todo el mundo sabe que es verdad, y lloran cuando tienen que marchar. Por eso se oye este refrán, que viva España, y siempre la recordará, que viva España. La gente canta con ardor, que viva España. La vida tiene otro sabor, y España es la mejor. En las tardes soleadas de corrida, la gente aclama al diestro con fervor.
Son muchas las personas que nos piden que pongamos Manolo Escobar. Dicen que no se acostumbra que una radio programe o pinche una canción de Manolo Escobar, y menos esta. Y voy a hacer caso a Antonio de Pontevedra, que mientras José de Torrente en Valencia nos llamaba también para pedirnos el mítico Que Viva España, se lo quiere dedicar a todos los ponedores que han hecho el servicio militar, que se han criado con Feria de Coplas y para los que se sienten patrióticos. La verdad que yo cuando escucho esta canción suelo ponerme de pie. Es una palabra que me llena, la palabra España. Es nuestro país y es lo que nos une.
Se canta con ardor, que viva España. La vida tiene otro sabor, y España es la mejor. Qué bonito es el mar Mediterráneo, su costa brava y su costa del sol.
Cuando preparamos este programa de radio intentamos tocar todos los palos para que todo el mundo quepa en este primer despertador de la radio. La gente que no puede dormir, la gente que es un poquito más mayor, la gente que ha estado poniendo calles durante toda su vida y, por supuesto, la gente que está currando y levantando España a las 4 y 11 de la mañana. Mi saludo desde este programa de radio. Recuerda que a partir de las 6 llega Carlos Herrera a COPE, y si me quieres pedir alguna canción de tu época, alguna canción que te trae un recuerdo maravilloso, lo tienes muy fácil. Recuerda las vías de comunicación que Beatriz Calderón te ha contado hace nada. El teléfono gratuito del estudio es lo más directo y lo más rápido, 950-6006, y nuestra cuenta de Twitter, arroba poniendo calles. Ahora te quiero hablar de una página basada en hacer cosas buenas. Se llama Civic Club, y encima, después de una buena acción, puedes canjearlo por regalos. Es una iniciativa genial que ha pasado por la noche de COPE, y uno de sus creadores nos va a poner al día. Vamos a escuchar a Tony Tío.
Nosotros siempre decimos lo mismo, Civic Club al final es un juego que, si luego queréis, os lo cuento un poquito mejor, pero parte de la idea de que la primera recompensa de hacer cosas buenas es hacer cosas buenas, es la satisfacción que genera el tener una actitud pues responsable, solidaria, saludable y sostenible ante la vida, sin más. Esto ya debería ser la primera recompensa, pero como estamos, creemos, los de Civic Club, tan acostumbrados a que cada vez que queremos que nuestros familiares, que nuestros amigos, que la propia sociedad active hábitos de vida positivos, tendemos a convertirlo en negativo, el típico pórtate bien o te castigo, o sea un buen ciudadano o te multo, o recicla que te estás cargando el planeta, pues desde Civic Club pensamos hace 2 años, oye, ¿y si en lugar de regañar y amenazar y ir de mal rollo, vamos de buen rollo? A mí, cuando las cosas me las cuentan con optimismo y con positivismo, pues tiendo a ser más feliz y a hacerlo mejor, a hacerlo más rápido, incluso a repetirlo.
Además, ya tienen casi 65.000 socios y puedes cambiar estos regalos por algo muy especial. Se están financiando, además, a través de varios inversores y también de la Fundación CREAS, que invierte en empresas que tienen base social.
Y es que, gracias a hacer estas cosas buenas, pueda acumular unos puntitos, una moneda que se llama Civi, que me permita hacer dos cosas: o recompensarme a mí mismo para ir al cine, para ir al teatro, para obtener descuentos de fruta y verdura ecológica y varias cosas, o, cosa que a nosotros nos gusta muchísimo contar y nos gusta que nuestros socios lo hagan, pues convertir las monedas que yo he ganado donando sangre o yendo en bici, haciendo deporte o reciclando, muchísimas cosas más, convertir esta moneda que he ganado en todavía más ayuda, en un kilo de arroz para la Cruz Roja, o en un litro de leche, o en material escolar para, yo qué sé, Save the Children, una ONG.
Y es que hay muchos lugares en los que te dan un código canjeable por esta moneda virtual. Por ejemplo, si vas a donar sangre, te darán un código que te digo... pero, ¿cómo empieza esto, por favor?
Nosotros cuando empezamos hace 2 años, empezó con la simple idea de recompensar a los ciudadanos que hicieran buenas cosas, que hicieran buenas acciones y que la recompensa fuera solo para ellos. Las cosas empiezan con una idea que poco a poco va evolucionando y al principio solo recompensábamos con regalos directos para ti, por lo que te decía, por ser donante de sangre, por hacer voluntariado, por hacer donativos o apadrinar animales o incluso árboles, también damos puntos. Pero poco a poco la propia comunidad nos invitó a reflexionar sobre si el hecho de ganar puntos por hacer algo positivo por tu entorno no tendría más sentido si luego regresara otra vez este punto, esta moneda, el CIBI, a la sociedad en forma de regalo solidario.
Y el perfil que se ha metido aquí es generalmente mujer, entre los 24 y los 42 años, y aquí además no solo encontrarás lo típico, sino que van mucho más allá.
Hasta cosas como muy originales que están surgiendo ahora gracias a todo el movimiento del consumo colaborativo, como es pues compartir coche, compartir comida, compartir plato cuando te sobra comida de una gran cena que hayas hecho, pues encontrar a personas de tu alrededor que la puedan aprovechar si tú no lo vas a hacer. Hay muchísimas iniciativas.
Nos encanta acompañarte. Son las 4 y cuarto de la mañana, las 3 y cuarto de la mañana en las Islas Canarias. Estamos en directo y enseguida vamos a escuchar una de las canciones que nos ha pedido un ponedor.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4:16, Roberto García Méndez me decía: Pulpo, os sigo desde hace tiempo porque no puedo dormir. A ver si me puedes poner la canción de UFO, el Doctor Doctor. Aquí la tienes, la escuchamos mientras seguimos poniendo las calles y levantando España. Era nuestro ponedor el que nos pedían esta canción, Roberto, de los UFO, muy original, 4 y 20, una hora menos en las Islas Canarias. ¿Qué cantidad de mensajes nos mandan los ponedores de calles a través de nuestras redes sociales? Que si Facebook, que si nuestra cuenta de Twitter, que si a través del teléfono. Y nosotros lo resumimos aquí de la siguiente manera. Bea, cuéntanos.
Mira, lo primero, José Iniesta Pérez, que dice que nadie le ha contestado, que por qué te llaman pulpo, que si es porque tienes tentáculos y no dejas niñas sin tocar. Es que si eres de Galicia, que si es que escribes con pluma de tinta, que a ver si se lo aclaramos, que no duerme, José, así que cuenta.
No, tú puedes contar si quieres lo de las niñas, lo primero, ¿no? O sea, ¿yo os sobo mucho?
No.
Pues ya está. Y lo demás ya lo contaré, que lo he contado muchas veces.
Que es porque se te da muy bien la mesa de sonido.
Claro, pero tú sabes la historia real, ¿no?
No, la historia real...
Es esa.
Ah, vale,
¿y
vale.
Tú cómo lo sabes?
Pues la comentaste en una ocasión.
Ah, también me lo preguntaste.
Claro, hombre, te lo hemos preguntado todos.
Todo el mundo.
También, no, además que lo pregunté al principio de trabajar contigo por si es verdad que era sobón.
No, pues porque al principio yo era DJ. Yo empecé como DJ, con 15 años era pinchadiscos. Me encanta esa palabra, pinchadiscos, es más nuestra. Y decían que mezclaba con muchos platos a la vez y con muchos botones. Y lo hacía bien y lo hacía de esa manera. Y que si lo hacía así porque tenía muchos brazos y me pusieron el pulpo.
Pues hala.
Por esa, de esa manera. Así que contestada. María José nos manda un mensaje en nuestro Facebook. Dice, sois maravillosos, os escucho todos los días.
Y mira, Diego Antonio Guillo dice, pulpo, tú sí que vales. Y también Jorge Allende, sois geniales, me hacéis mucha compañía todas las madrugadas.
Bueno, nos encanta... acompañar a la gente que está trabajando, a la gente que está levantando España desde una garita, a la gente que no puede dormir, la gente que está conduciendo. Estamos con toda la gente que está en los servicios levantando España. Ahora nos vamos a conocer algunas de las noticias del día, pero de una forma un poco más peculiar, un espacio donde la política tiene menos presencia y nos vamos a centrar más en lo social. Beatriz Calderón nos trae toda esta información.
Pues hoy vamos a seguir hablando de avances y de novedades tecnológicas. En Barcelona continúa celebrándose el Congreso Mundial de Móviles, donde hoy las compañías automovilísticas como Ford, Seat, Nissan o Jaguar van a presentar su apuesta por el coche conectado. Ya todo va a estar en red, pulpo, todo. Tu nevera, tus zapatos... A mí me da esta cosilla, ¿eh? No te creas, ¿eh?
Tampoco de miedo,
es una pérdida
sí.
De intimidad total. Pero bueno, la estrella ayer del Congreso era Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, que dejaba ver su lado más social y solidario.
Asegurarnos de que estamos sirviendo a todo el mundo y no solo a las personas que ya tienen internet por tener una conexión rápida.
Claro, eso es muy importante, Pulpo, porque la brecha que divide a Occidente del resto del mundo ya no es solo económica, sino claro. También tecnológica. Es que estamos, claro, a años luz de un montón de países, sobre todo los subdesarrollados.
Lo que pasa es que lo que dice Mark Zuckerberg, que es el creador, el fundador, el que ideó lo de Facebook, uno de los más multimillonarios que tiene el planeta, lo dice con doble sentido y también tiene un poco de jeta porque él quiere dar acceso, pero acceso a lo suyo. En los países donde no hay acceso a internet.
Hombre, la inversión es suya. Por ejemplo, en la India está siendo suya.
Claro, pero ha habido muchos países que lo han dicho, claro. O sea, tú quieres que nos podamos conectar a internet, pero para entrar en lo tuyo. Y el resto. ¡Qué raro!
Bueno, es que el altruismo así real del todo es complicado.
Es
al final sacas algo a
siempre.
Cambio. Bueno, hoy en Barcelona los usuarios del metro tienen una jornada de respiro tras el caos vivido ayer. Era un día complicado a pesar de los servicios mínimos y es que ha habido una reunión hasta las 2:30 de esta madrugada y se han levantado sin acuerdo. O sea, mañana vuelve otra vez la huelga. Pero como digo, hoy va a haber un pequeño respiro. La alcaldesa Ada Colau debería estar preocupada porque no solo los ciudadanos han mostrado su enojo con la situación, sino también el consejero delegado de la asociación que organiza el Congreso, John Hoffman, que decepcionado rehusaba incluso acudir a la inauguración ayer por la mañana. De hecho, para minimizar los efectos de la huelga, esta asociación se ha gastado el dinerito y ha habilitado una flota de autobuses lanzadera para transportar a los asistentes. Yo solo digo que John Hoffman decía que ahora de momento lo que hay que hacer es que el Congreso salga lo mejor posible,
claro.
Que lo que hay que hacer es ayudar a la gente a que pueda llegar sin ningún problema y que del transporte ya se hablará cuando se termine el Congreso a ver qué es lo que ha pasado.
Muy buena posición.
El Congreso está ahí porque ellos quieren que esté en Barcelona. No es una sede fija. Lo pueden llevar a cualquier otro país de Europa cuando quieran. quieran. Bueno, te cuento ahora el espectáculo bochornoso al que asistimos este lunes en el Ayuntamiento de Pontevedra, donde PSOE, Marea y BNG declaraban a Mariano Rajoy persona non grata. Lo hacen por la prórroga concedida a la empresa ENCE para mantener su actividad en la Ría 60 años más, que no sé si será bueno o malo, pero no sé, yo no estoy convencida de que sea suficiente para que se declare ahora a una persona non grata. Para eso hace falta, yo creo, un poquito más.
Ya.
Bueno, bien, esta noche el presidente en funciones pasaba por 13 Televisión, decía esto.
Dolor porque yo llegué a vivir a Pontevedra a los 15 años. Muchos de mis amigos son de Pontevedra. Y porque me he casado en Pontevedra y mi mujer es de Pontevedra, ¿no? Y porque yo voy allí siempre que puedo. Y entonces podía decir, bueno, me importa un bledo lo que digan estos señores que son unos radicales tal, pero no, realmente no, pues no, no sé si dolor, pero no me gustó. Es decir, no se construye nada así. Bueno, muy bien, me pegan un tortazo, soy persona non grata y ¿qué ganan con eso?
Es que si esto le hacen a Rajoy, ¿qué le habrían hecho a Zapatero con todo lo que hizo para este país, contra este país?
Bueno, no sé, el puñetazo también se lo dieron a Rajoy en Pontevedra. No sí. Está pasando un buen momento no. Rajoy, y se entre le nota en unas la cara. Cosas y otras.
A mí me da pena porque se le nota en la cara, está bajo de moral y de ánimo, es que es lógico.
Sí,
es lógico lo que este hombre está sufriendo.
No está en su mejor momento. Del exterior nos llega una buenísima noticia. Estados Unidos y Rusia han acordado que el alto el fuego en Siria dé comienzo el próximo 27 de febrero a las 12 de la noche. El presidente Putin se ha comprometido además a hacer todo lo posible para que el régimen de Damasco se sume y deje los ataques. Sin embargo, los bombardeos contra el Estado Islámico van a continuar. Es decir, a ellos no les afecta ese alto el fuego. Y hablamos ahora de Friends, que es una serie mítica de nuestra,
Hombre,
de nuestra
generación,
época.
Sí.
¿Tú la seguías?
Había capítulos que sí, había capítulos que no, pero había capítulos que sí. Los que no los veía, sí los veía.
La he visto 200 veces entera.
¿Cómo cuántas veces la has podido ver tú?
No lo sé, 200 veces te estoy diciendo. Digo 200 porque no sé las veces que la he podido ver.
Yo me he reído mucho con esa serie.
Bueno, me encanta. De hecho, mi hija se llama Emma porque la hija de Rachel
por
y Ross
Cindy.
Se llama Emma. No, por Cindy no.
Qué bueno, pues mira, la semana que viene te voy a poner la de I'll Be There For You, de los Rembrandts.
Pues mira, la vamos a escuchar ahora porque mira, ya sabes que todos los fans ansiábamos asistir a un reencuentro de sus protagonistas. Este se producía este domingo, fue en el homenaje a James Burrows, director de algunos capítulos de la serie. Solo faltaba uno de los protagonistas, Matthew Perry, Chandler en la ficción, que se encontraba en Londres. Pero desde allí, a través de un vídeo, él fue... Matthew Perry, el encargado de presentar al resto de sus compañeros.
And now please welcome to the stage my friends who just happen to be the cast of Friends, Courtney Cox, David Schwimmer, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc and Jennifer Aniston.
¡Hombre! Los Rembrandts, qué bueno. Joder, tengo una foto yo con estos del 89.
Así salían al escenario.
¡Qué grandes!
Bueno, han contado un montón de anécdotas y la verdad es que decía Jennifer Aniston que desde que en el primer capítulo hubo como
química
entre ellos. Claro. Y es verdad que es de las pocas series en las que nunca se ha escuchado que se llevaban mal o que no se hablaban o que había movidas entre los protagonistas, nada.
A mí me gustaba porque era una serie muy blanca, no era una serie soez, no era una serie donde había malos rollos, era una serie positiva, una vida más o menos normal. Porque hay cada serie por ahí que dice, pero esto qué coño es, ¿verdad?
La verdad es que sí, estaba fenomenal. Y fueron los primeros en conseguir que cada uno de los protagonistas cobrara $1,000,000 por capítulo, y eso fue una negociación porque al principio la protagonista era Mónica y
Mónica Villalain.
Ella, sí, nuestra compañera. Al principio la protagonista era Courtney Cox, pero ya en la segunda temporada empezaron a negociar para que todos cobraran lo mismo y fueron los que más, durante una época eran los que más ganaban. $1,000,000 por capítulo.
Estaban encantados de que se hiciesen muchos capítulos.
Bueno, pues en
$1,000,000.
10 temporadas. O sea, que tú imagínate. Bueno.
Joder, tienen más pasta que los de Cofidis, ¿eh?
A ver si vuelven. Pues sí, la verdad es que sí.
Hombre, qué bonita canción.
Es como Herrera. Es como Herrera, si todavía no ha empezado.
No, pero yo la conozco yo. Como reconocer. Me encanta, Eros Ramazzotti.
Pues tú sabes por qué terminamos con esta canción de Eros Ramazzotti.
¿Por qué eres muy romántica?
Porque ha dicho que con la tecnología se ha perdido el romanticismo.
Te lo vengo diciendo hace mucho tiempo.
A mí que no me gusta un pelo, ¿eh?
Que no me escriben nada.
A mí es que no me gusta un pelo. El cantante italiano, conocido por sus baladas, lamenta que el uso de los móviles y de las redes sociales estén dando al traste con la forma en la que antes nos relacionábamos, nos conocíamos. Bueno, Ramazzotti se encuentra en Chile para actuar hoy en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y que dice que nos tenemos que querer más.
Tiene toda la razón. Fíjate, Bea, cuando nos sentábamos en ese estudio que salían Bárbara e Isabel de su posición donde estamos ahora nosotros, te decía, hay que ver qué letra tan bonita tienes. Y es que estamos perdiendo hasta la mecánica de escribir. Yo cada vez escribo peor con un bolígrafo. Y es porque estamos todo el rato con el dedo. Ahora, fíjate, si te miras la huella dactilar del índice...
Ya ni la tienes.
En la mía pone Apple. Espectacular, espectacular. Bueno, pues a ver si me escribes algo bonito algún día y tienes un detalle conmigo.
Una carta.
Una carta, ¿vale?
A mano.
Hay una canción de Manolo Escobar que se llama La Carta.
Te la meto en una botella de agua y te la lanzo.
Las 4:30, las 3:30 en Canarias. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. En definitiva, estamos haciendo camino juntos. Créeme, estamos levantando España y es importante que sepamos el tiempo que nos espera. Gloria López, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. El martes amanece nuboso de forma general. Eso sí, hay varias zonas donde deben estar atentos porque es probable que lluevan Galicia, País Vasco, Navarra y Aragón. El resto de España estará más despejado, aunque en Canarias quizás tengan que sacar el paraguas nuestros ponedores. Las temperaturas bajan, salvo la zona mediterránea y las islas. El viento estará mucho más tranquilo, tanto en el centro como en Andalucía.
Muchas gracias, Gloria. Ahora mismo son las 4:31, una hora menos en las Islas Canarias. Hay un montón de gente que nos está tuiteando ya en nuestra cuenta del programa, @poniendocalles. Somos 2.785 seguidores en este programa de radio entre las 4 y las 6 en nuestra cuenta de Twitter. Muchísimas gracias. Si llegamos a los 2.000, a los 3.000 antes de que acabe el mes de febrero, habrá una súper sorpresa en este estudio. Pero tenemos que llegar eso, a 3.000. Y hay trabajo por hacer, ¿eh? Hay trabajo por hacer. Así que nosotros vamos a escuchar una canción que te aseguro que hace por lo menos 20 años que no escuchas. Pararara, 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 pararara. Looking from a window above, it's like a story of love. Can you hear me? No hay un solo instrumento. Todos son vocales, guturalidades, canapés y acerbandas. Sometimes when I think of your name, and it's only a game, and I need you, listening to the words that you say, getting harder to stay. When I see you, all I needed was the love you gave, all I needed for another day. Of your hand behind a closed door, all I needed was the love you gave. Qué canción tan bonita, número uno en todo el mundo en el año 1983. Los Flying Pickets, gran grupo, gran vídeo que ya tienes a tu disposición en nuestra cuenta de Twitter, arroba poniendo calles. Cuenta que, por cierto, ya está siguiendo José Antonio y que nos está acompañando. Yo creo que hoy es su primer día porque le veo aquí que acaba de entrar. Pues nada, José Antonio, bienvenido a la comunidad de los currantes de España. Miguel Ángel Marcos, por ejemplo, que él sale con su camión de vez en cuando a viajar por Europa y me gusta mucho tenerle controlado porque este ponedor sale con su camión, se va hasta Alemania, luego vuelve y nos va avisando de todos sus movimientos. Así que así me gusta, que nos vayas contando las cosas. Y también tenemos un mensaje de Juan Serrano. Saludos, Pulpo, siempre los escucho desde Panamá. Dios los bendiga. Y Tony Sierra, por ejemplo, dice, mira, Pulpo currando sentado en un piano de cola. Así da gusto. Bueno, me encanta saber lo que hacen nuestros ponedores. Viti, desde Villarratona, gracias por estar ahí, nos cuenta. Juan Carreño, poniendo calles, por supuesto, Pulpo, España se levanta trabajando, no con un perro y una flauta, acampando en plazas, como Moncloa. Gracias, Juan, por estar con nosotros. Antonio García P, saludos desde la Ciudad de México. Hay un montón de ponedores. Unos nos escriben y otros nos llaman al teléfono gratuito del estudio, el 950-6006. Ponedor que entra en antena, ponedor que se lleva el diploma que acredita que es un ponedor de calles oficial. José Luis, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
¿Cómo estás, hermano?
Pues mira, aquí trabajando como siempre en mis investigaciones.
¿Estás trabajando a las 4:36 de la mañana?
Sí, señor, sí, que tengo las ideas muy tempranas y son sensacionales.
Ah, qué bueno, o sea que eres de los que le da vueltas a la pelota y se pone a currar a esta hora.
Pues mira, toda la vida lo he hecho así y las mañanas son sensacionales, tienen las ideas muy claras.
Qué bueno, ¿de profesión entonces?
Yo toda la vida investigador e inventor.
Ah, qué bueno, inventor como el papá de los Gremlins, ¿no?
Bueno, precisamente no eso, sino cosas más técnicas.
Ajá.
Los últimos años los he dedicado al tema de la salud.
Ah, eso es importante.
Porque yo los padecí y yo me he resuelto con mis ideas extraordinarias.
Qué bueno. Cuéntanos algo con lo que hayas triunfado, José Luis.
Pues mira, este último invento es una maravilla porque con toda la medicina y los técnicos de medicina que hay en España, en todo el mundo, no han dado con este chiste más tonto que no se puede echar. Los grandes inventos suelen ser y empiezan con ideas que aparentemente son sencillas. Son sencillas que no dan en el chiste. Por ejemplo, los enfermos pues se tratan todos con medicamentos y así llevamos un siglo.
De verdad.
Y los medicamentos tienen su limitación y sus problemas. Y a nadie se le ha ocurrido, como he hecho yo, mover la sangre. Mira qué cosa más tonta.
¿Mover la sangre?
Mover la sangre, sí. Yo tengo unas máquinas, o sea, un aparato. Yo ahora mismo estoy sentando un ordenador y moviendo mis piernas, como podría estar ahí en el estudio haciendo el programa y moviendo las piernas.
Ah, qué bueno. O sea, ejercitándolas, ¿no?
Porque sí, mueve la sangre de las piernas al corazón. Y ahora estoy con otro invento que ya lo tengo, digamos, hecho ya el prototipo, y el doctor que lo está probando está entusiasmado. Entusiasmado hasta el punto de que tiene casi cola de, como se dice, fila de enfermos para poder... Y es el único aparato que existe en el mundo.
Oye, José Luis, y una vez que inventas esto y que ves que va cuajando, ¿cuáles son los pasos que tienes que dar a niveles de...?
Lo primero, patentarlo, para que nadie, ¿verdad?, te pise la idea.
¿Y ya lo has patentado tú?
Sí. Y además me he enterado que es de novedad mundial. No existe nada en todo el mundo como esto.
Oye, qué bueno, ¿no?
Sí, sí, extraordinario, extraordinario.
José Luis, pues, ¿y cómo te podemos ayudar? Porque lo mismo necesitas que te demos un empujón desde una radio como COPE,
Pues ya unos años, desde Zaragoza, a nivel local, lo que pasa es que hasta ahora los beneficios no nos dan para hacer la propaganda que tendríamos que hacer.
Claro.
No obstante, lo vamos a mirar. En programas como el tuyo sería importantísimo.
Bueno, aquí estás. A mí me encanta echar un cable a los emprendedores. Si tú eres un emprendedor, ponedor.
Sí, sí, pero además de mucho éxito el tema, ¿eh? Mira... que resuelve este aparato se acaba de considerar como pandemia. Enfermedad cardiovascular se llama.
Qué gozada.
Si entras en internet, enfermedad cardiovascular, te vas a sorprender lo que hay.
Vale.
¿Sabes que mueren casi 18 millones de personas todos los años en el mundo de esto?
Madre mía.
Impresionante.
Madre
impresionante.
Mía, jolín, José Luis.
Y además previene, lo bueno de este aparato es que usándola, porque 3-4 horas viendo la televisión,
trabajando, bueno, están todo el día con ordenador, no te digo nada.
Madre mía.
Impresionante.
José Luis, pues vamos a estar pendientes de ti, a ver de qué manera te podemos seguir apoyando. Te vamos a mandar un diploma que certifica que eres un ponedor oficial y te animamos a que sigas echando un cable para la salud de todo el mundo.
Es que además entidades como la OMS,
claro,
la Asociación Española de Enfermería en Cardiología y otros, toda esta pandemia, es una impresionante. Además, te sonará a lo mejor Fuster.
Sí, vale, cuando te digo Fuster.
Este señor ha estado 30 años presidente de cardiología en Estados Unidos. Y lo reconoce en Internet, que dice que en 30 años se siente frustrado de no haber logrado la solución.
Pues con...
Y la solución la tenemos en España.
Pues y con José Luis, que además está en Zaragoza. José Luis, te mandamos un diploma que certifica que eres un ponedor oficial. Muchísima suerte y aquí te esperamos, ¿vale, hermano?
Muchas gracias, hablaremos, Carlos.
A ti, José Luis, gracias, desde Zaragoza.
Gracias.
Y la bienvenida a nuestros nuevos seguidores en Twitter, a José C. Villar Vera, también a Rafa Rioja, a José Olivares, a Gabriel Roche, que nos acaban de seguir en nuestra cuenta de Twitter, @poniendocalles. Son las 4:40, son las 3:40 en Canarias. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y él es Miguel Ángel Almodóvar, nuestro experto en nutrición, que controla un montón, pero hoy vamos a hablar de pescado, porque yo me pensaba que en España se vendía y se consumía muchísimo más pescado del que los últimos datos arrojan. ¿Qué está pasando, Miguel Ángel?
Pues la verdad es que a mí me ha llamado también la atención, y mucho, una encuesta que han patrocinado los laboratorios farmacéuticos Rovi, que se titula Reflexiones sobre alimentación y salud en la población española, en cuyas conclusiones se dice nada menos que el 33% de los españoles asegura, vamos, ellos mismos reconocen que hay semanas que no consumen pescado y un 8% confiesa que nunca lo come. La verdad es que me ha llamado la atención porque siempre se decía, no sé, a lo mejor era una leyenda urbana, que éramos el segundo país del mundo en consumo de pescado después de Japón. Bueno, pues parece que no tanto. Y hay que decir que las propiedades nutritivas del pescado son importantísimas. En primer lugar, como ventajas, y te voy a dar 5, las múltiples posibilidades nutritivas que tiene este producto convierten al pescado en un alimento indispensable en la dieta y recomendable en todas las edades, pero muy especialmente en las etapas fisiológicas como son la infancia, la adolescencia, aunque ahora ya sabes que hay autores que sostienen que la adolescencia dura hasta los 45 años.
¡Qué bonito!
Eso supongo que no pasa de ser una broma. El embarazo, la lactancia, la edad adulta y la vejez. O sea, prácticamente desde que naces hasta que falleces.
Yo soy muy partidario de hacer, incluso para ahora, un calendario de comidas semanal. Y en ese calendario distribuir la legumbre, la verdura, el pescado, la carne... Y vas jugando mucho más y que no entras con el sota caballo rey de las mismas preparaciones facilonas de siempre.
Claro.
Por eso en este programa hemos fichado al cocinero universitario, para que nos dé ideas basados en nuestra dieta mediterránea, para que los ponedores tengan su propio menú para el fin de semana. Basados en eso, Miguel Ángel, en lo que aquí defendemos.
Pues mira, a mí me parece eso fundamental y de hecho en varios libros que he escrito, digamos, sobre temas nutricionales, siempre procuro incluir recetas de chefs. ¿Por qué? Porque realmente cualquier dieta, por saludable que sea, si tú la haces monótona, pues la acabas dejando, te acabas aburriendo, ¿no?
Claro.
Pues está muy bien recomendar, está muy bien, y lo hacemos, recomendar un plátano cada día por las mañanas, pero si alguien te da una idea de qué hacer con el plátano, aparte de tirar de la cáscara y metértelo en la boca, pues bueno, todo eso anima bastante, ¿no? Y si un día pues lo haces con no sé qué, o le pones una salsita de no sé cuál, pues yo creo que es muy importante.
Pues sí, estamos hablando del pescado. Además, el pescado, para todo aquel que tenga sobrepeso, es un pescado que es ligero, que no engorda y que tiene un montón de nutrientes.
El contenido calórico de los pescados es relativamente bajo. Está entre 70 y 80 calorías por 100 gramos en los pescados blancos o magros y 120-200 calorías por 100 gramos en los grasos o llamados azules. No obstante, el problema que tiene el pescado, como todo, es la forma de cocinarlo. Evidentemente, si lo haces frito, si lo haces empanado, si lo rebozas, pues lo que te estás comiendo es pescado, más pan, más aceite frito, etcétera, etcétera. Entonces, lo ideal son preparaciones al horno, a la plancha, en el microondas, con un poquito de aceite, siempre aceite de oliva, por supuesto. Entonces, el aporte energético, pues se queda en esos valores francamente bajos.
Además, Miguel Ángel, es especialmente preocupante que ese bajo consumo afecte a las etapas de crecimiento en cuanto al aporte de calcio y de ácidos grasos omega 3. Ahora le estamos dando mucha importancia al omega 3.
Bueno, es que el omega 3 es absolutamente fundamental y nuestro organismo lo necesita prácticamente a diario para multitud de funciones. Ten en cuenta que es cardiosaludable, es decir, nos protege de enfermedades coronarias y por otra parte también nos hace estar mejor con nosotros, lo cual en estos días no es baladí. ¿Por qué? Pues porque protege las conexiones neuronales y sobre todo protege la mielina, que es esa vaina que recubre los nervios, algo así como el plastiquito en el que estaban enfundados los hilos de cobre de hace tiempo.
Claro.
Fíjate, el aporte de calcio que tiene el pescado es fundamental. Nuestras queridas latas de sardinas, y nunca bien ponderadas, tienen 210 miligramos de calcio, similar al que puede aportar un vaso grande de leche. Y los omega 3 forman parte de las membranas celulares, del sistema nervioso, de la retina. A veces hay problemas de atención en el colegio para los niños porque no tienen, su sistema ocular suficientemente nutrido. Y en una mujer embarazada, los omega 3 deben suponer hasta el 2% de la energía total de la dieta. El doble que en la situación de un embarazo. Es curioso porque en algunas zonas, naturalmente, con proximidad a la sardina, en Málaga concretamente, cuando una mujer se quedaba embarazada, pues inmediatamente se ponía a comer sardinas de una manera automática.
¿No? Los chespetos.
Bueno, sardinas o lo que el mar ve en cada momento.
Bueno, pues entonces, Miguel Ángel, yo la conclusión que saco es que tenemos que acostumbrarnos a nuestros hijos a meterles pescados prácticamente todos los días,
sí.
Que hay muchas formas de prepararlo y cuanto menos le metamos aceites fritos y rebozados, mejor.
Muchísimo
que mejor.
Mejor, y sobre todo llegar a la conciencia de que, por ejemplo, en el caso de los ácidos grasos omega 3, que ahora no hay producto que no los tenga como añadido.
Sí, pero
es decir, es un reclamo
más
publicitario.
Químico, sí.
Pero de todas maneras eso no se asimila de la misma forma que se asimila de una manera natural. De manera que pescados azules, procurando que sean pequeños, los grandes, espaciarlos en el tiempo, porque sabemos que pueden tener trazas de metales pesados, es decir, el salmón, el atún, el pez espada, pues menos y más sardinas, más jureles, más boquerones, etcétera. Eso realmente el aporte no tiene nada que ver con el que puede tener una leche enriquecida o cualquier producto de los llamados enriquecidos, que lo son primero en una porción mínima y segundo eso es muchísimo menos asimilable que tomado de forma natural.
Miguel Ángel Almodóvar, nuestro experto en nutrición, seguimos poniendo las calles y te doy las gracias, hermano.
Hoy tomo sardinas en tu honor.
Perfecto, pues ya
falta,
me contarás.
Todavía mucho para la comida, pero ya lo he decidido.
Pues ya me contarás. Yo de vez en cuando también tomo sardinas y me encantan, la verdad.
O incluso en el desayuno, ahora dentro de un rato.
¡Qué raro!
No.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Las 5 menos 10 de la mañana, hora menos en Canarias, estamos poniendo las calles en COPE. Cinca está en Palma de Mallorca y nos pide una canción de Vanessa Martín. Escucha la letra, ya verás qué canción tan bonita.
Alguien que sepa frenar enero. Alguien que sepa que viene fuerte. Él llegará mandándome mantas, entrelazándose entre las piernas de la gente que amándose calma. Y es que aún voy subiendo la calle. Hay personas que al verme me paran. Llego tarde a la cita esta vez. Cuando llegue no sé cómo haré para no parecerte muy rara. Mi niño mimado, mi amante paciente, lo entiendes, se va. Por más que lo intente y te haga así. toques la cara y me muera cada vez que te arañe el destino. Oh.
Qué canción tan bonita, Maresa Martín.
Alguien que sepa frenar en él. Alguien que sepa que viene fuerte. Que me cuente lo que yo no sé. Y me deje mi tiempo después. Para así yo abrazarte sin verte. Mi niño mimado.
Qué bonita.
Mi amante paciente. ¿Me entiendes? Se va.
Cada vez que te arañe el destino. 4:52, hora menos en Canarias. Esta canción nos la pedía Cinca, que veo que está retuiteando la dedicatoria que le hacíamos también en nuestra cuenta de Twitter, arroba poniendo calles. Gracias, Cinca, por recordarnos que existía esta canción, esta preciosa canción. Y gracias a la cantidad de oyentes que le han dado al seguirnos en esta mañana en nuestra cuenta de Twitter, arroba poniendo calles. Gojiti Cádiz, Manuel Onabru, Salvador Prado, Víctor Jimeno, Concha López, San Jaón Cádiz, Subaru Cádiz, Antonio Calvo, José Carlos Villar Vera, la comunidad de ponedores, el horario en el que estamos todos los trabajadores, todos los currantes levantando el país, el sector de servicios, la gente que intenta dormir, la gente que está en la carretera, y nuestro saludo, como siempre, a los militares, a la Guardia Civil y a la policía, a la gente de servicios, de emergencias, del 112, a la gente que sacrifica la noche para que España siga funcionando, pase lo que pase. Antes de llegar a las 5 de la mañana, siempre nos gusta hacer un breve repaso de las noticias más interesantes que nos deja el día, las más sociales y también, por supuesto, las más curiosas. Beatriz Calderón, cuéntanos.
Pues hoy prosigue el juicio por el caso NOS con la declaración ya de uno de los principales imputados, Diego Torres, el que fuera socio de Iñaki Urdangarín. Torres mantiene desde el principio que el instituto no actuaba de forma ilegal y la prueba de ello, dice, es que la Casa Real estaba al tanto de su actividad. La fiscalía pide para él cerca de 20 años de cárcel. Mientras, el fiscal del caso Pujol ha pedido más tiempo para investigar a la familia Pulpo, que no estarán encontrando.
¿Qué habrá por ahí?
Dice que ante la complejidad de la trama necesita una prórroga de hasta 3 años para llegar al fondo de la cuestión. Son tantas las sociedades mercantiles que han encontrado en torno a la familia Pujol que es imposible investigarlas en menos tiempo. El fiscal ha pedido 3 años.
¿Tres años?
3 años.
Para seguir investigando y sacando empresas.
Porque es que creen que no, que si tuvieran que cerrar el caso ya se quedaría en pañales.
Qué fuerte.
Que no habrá,
que no habrá. Pero ¿para qué quieren tanta pasa si se van a morir igual?
Era crimen organizado, ¿eh?
Pero ¿qué es esto, por favor?
Bueno, en contraposición a estas noticias de corrupción que no dejamos de contar, porque los casos es que no dejan de aflorar, tenemos esta otra. Durante el año 2015, la Agencia Tributaria ha logrado recaudar, gracias a la lucha contra el fraude, 15.600 millones de euros. Es una cifra récord.
Sí.
Nunca antes se había conseguido aflorar tanto dinero en B y ponerlo en A, es decir, en las arcas públicas.
Y luego, ¿ves? Es una de las cosas que sigue haciendo mal el Partido Popular. Se bate récord de capturar tanta pasta y coge y
es
no sabe vender.
Es incomprensible. No se ha vendido esta noticia.
No se ha vendido que han sido los que han sido capaces de conseguir detectar más fraude fiscal.
Vamos a ver, igual que decimos una cosa, decimos otra. Esto lo ha logrado el gobierno del Partido Popular. 15.600 millones de euros tan solo en un año. El programa de Podemos,
¿sí?,
habla de sacar a flote 12.000.
12.000, fíjate, es que no tienen ni idea.
15.600 millones de euros.
Igual que te digo una CO, te digo la O.
La O, pues eso. O sea, aquí tenemos problemas con la corrupción, que les pregunten en Panamá. Allí el tema es de cachondeo. El presidente de este país, Juan Carlos Varela, ha pedido hoy la renuncia de un alto cargo de su gobierno, de una viceprimera ministra, por usar escoltas para pasear a su perro Gucci.
¡Joder!
Ella tiene a su perro y entonces les decía a los escoltas, oye, sacarle a dar una vuelta, pero bueno,
¿Qué
es que es
verdad?
La...
Recuérdame quién es esta elemental.
Es la bomba. Pues esta es un alto cargo del gobierno de Panamá. El caso se ha sabido porque los propios guardaespaldas presentaron la denuncia hartos del abuso. Claro, yes. Tú trabajas de escolta y a ti te dicen que saques al perrito a pasear.
Qué grande.
Lloviendo. Bueno, los vídeos de los escoltas han empezado a circular ya por las redes sociales y hay bastante cachondeo al respecto.
Ya me imagino, claro.
Y ya tenemos sede para la final de la Copa del Rey. Será finalmente el Vicente Calderón, el escenario donde Barça y Sevilla se van a ver las caras. Ya sabes que el Bernabéu quedaba totalmente descartado por ese concierto de Springsteen, aunque, vamos, Florentino Pérez tampoco tenía muchas ganas de dejarlo. Pero bueno, a Luis Enrique, el entrenador del Barcelona, le habría valido igual el campo del Puerta Bonita. O eso se entiende, a tenor de sus palabras.
Ajá. Tiene porterías, gradas para la gente, fantástico.
Tiene porterías, gradas para la gente, fantástico. O sea, que te vale por cualquiera,
vale
de cualquiera. Tercera,
perfecto,
también.
Perfecto,
bueno,
claro.
Pues nada, la próxima vez que no busquen tanto.
Que vengan al retiro.
Y entonces en cualquier sitio le vale. Hoy la Academia de Hollywood cierra el plazo de las votaciones para decidir quiénes van a ser los ganadores en la 88 edición de los Oscar que se celebran este próximo domingo. Si hay un premio que parece estar cantado, Pulpo, es el de mejor actor para Leonardo DiCaprio.
Eso dicen.
Parece que lo va a ganar. Bueno, tal es el cachondeo que hay con el intérprete, todo hay que decirlo, ha sido nominado hasta en 6 ocasiones y esta sería la primera vez que se lo va a llevar, si finalmente es así, claro. Pues tal es el cachondeo que hay y su lucha por obtener esa estatuilla que una compañía de videojuegos le ha convertido en el protagonista de uno.
¿Sí?
Y yo te cuento, el objetivo del videojuego es ayudar a Leo en su búsqueda del Oscar. Para eso tienes que superar varias pruebas, como por ejemplo correr por la alfombra roja tras el premio mientras esquivas a los fotógrafos y al resto de candidatos.
¡Qué bueno!
Al resto de los nominados.
¡Qué bueno! Me parece fenomenal.
Bueno, yo creo que el lunes damos la noticia de que Leo tiene esa estatuilla.
Pues sí,
y si
eso
te parece, para terminar, escuchamos esta melodía.
A ver. Tócala otra vez.
Pues mira, quien interpreta esta pieza es Alexei Romanov, un joven ruso de 15 años que, escucha bien, no tiene manos. Nació sin estas dos extremidades, pero eso no le ha impedido aprender a tocar el piano con destreza, todo hay que decirlo. Lleva un año y medio estudiando música y los vídeos que ha colgado en YouTube han llegado ya a todo el mundo.
¡Qué bonito, qué bonito, qué bien! Alba, súbeme un poquito la música, por favor. Voy a imaginarme que estoy en una nube. Estamos recibiendo un montón de notificaciones de la cuenta de Twitter de gente que se está apuntando en lo que llevamos de programa, menos de una hora todavía. Damos la bienvenida ahora a Isaac, damos la bienvenida a Manuel Márquez y, por ejemplo, Luis Servía nos acaba de mandar una foto donde muestra que ya ha recibido el diploma de ponedor de calles. Luis sabe que esa foto va a ir directa a un mural que estamos preparando para colocarlo en la gran foto que tenemos a la entrada de la cadena COPE en los estudios centrales de Madrid. Cuando entras a la empresa, pues enseguida ves una foto gigante de Carlos Herrera. Bueno, pues en una parte de la redacción principal de la entrada vamos a poner un mural gigante con las fotos de los ponedores mostrando el diploma que acredita que son eso, ponedores de calles. Así que llamamiento para los ponedores que ya tienen su diploma. Me tenéis que mandar una foto donde se vea que tenéis el diploma y que se vea un poco la actividad que estáis desarrollando. Que sepamos quiénes son nuestros ponedores de calles. Me la tenéis que mandar al email del programa, @poniendocalles en nuestra cuenta de Twitter y el email del programa poniendolascalles@cope.es. Estamos en el primer despertador de la radio y recuerda que a partir de las 6 Herrera está en COPE y por suerte nosotros lo disfrutamos aquí mientras recibe la del Pulpo desde las 6:15 de la mañana.